Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy,
empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos. Esto es ESPN Radio Fórmula y junto a Héctor Huerta y Tan Beneza, quien les habla, Cari Correa, para repasar lo más destacado en materia deportiva. Y en resultados al momento, en la Serie A, Napoli empatando a ceros con la Lazio, y en la Liga en España, Real Sociedad, mismo marcador sin anotaciones al momento frente al Cádiz. Y ahora sí, saludo como se merece al gran Héctor Huerta. Mi Héctor, ¿cómo estás?
Hola, Cari, qué milagro que estés por acá en radio, me da mucho gusto, es una alegría muy grande estar contigo compartiendo.
Oye, sí, muchísimas gracias a la producción que me hizo esta invitación, yo encantada, y también mi querido Itán Benerra, que no veo hace rato, pero con el gusto de siempre de escucharnos.
Hola, Cari, Héctor, ¿cómo están, amigos? Sí, vamos a platicar, por supuesto, de lo que viene en el fútbol mexicano. Sigue siendo, pues, polémico el asunto de el fútbol mexicano, pero también de la Fórmula 1. Ya viene Checo Pérez este fin de semana, hoy ya hubo prácticas en Bahrein.
Así es, lo vamos a estar platicando con nuestro especialista en unos minutos más. También, señores, se juegan las semifinales del Abierto Mexicano de Tenis. ¿Qué torneo hemos tenido en su edición número 30? Y en el marco del Mes de la Mujer tendremos una charla con Fernanda Hidalgo. Ella es escaladora, es una excelente representante mexicana. Como ya lo mencionaba, Itán, arranca la Fórmula 1 en Bahrein. Les estaremos contando cómo le fue a Checo Pérez en las pruebas libres. Y por supuesto que no nos olvidamos, jornada 10 en la Liga MX, donde el invicto de las Águilas del América peligra más que nunca al medirse al campeón los Tuzos del Pachuca. Y a propósito, César Caballero, señores, nos tiene lo último de los de Cuapa. Así que adelante, César, danos un avance antes de tener que hacer alguna pausa.
Hola, Cari, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Este viernes el América cierra su preparación de cara al duelo contra Pachuca del sábado por la noche en el Estadio Azteca, partido en el que todavía no contará con Alejandro Sendejas. Por cierto, el volante americanista ya definió su futuro como seleccionado nacional. Aquí les contaremos con qué representativo jugará rumbo a 2026.
Muchísimas gracias a César Caballero. Más adelante estaremos regresando con él para más detalles en este que pinta para ser uno de los duelos más atractivos de la jornada 10, Héctor, con un América que viene bien de la mano de Fernando Ortiz y que hacen lo que pueden por mantener esta marca invicta.
Sí, el Pachuca es uno de sus cocos del América, ¿no? El Pachuca normalmente le hace buenos partidos al América, pero acordémonos que la jornada estelar es hoy en la noche. El Atlas juega, el Atlas hoy contra Tijuana. Obviamente el partido más importante para mí de la semana es Tijuana contra Atlas. También acuérdate que hoy hay dos partidos, Mazatlán contra Cruz Azul a las 7 de la noche, igual a las 7 de la noche Necaxa contra Tigres. Tendremos triple jornada hoy y mañana, el que tú dices de Pachuca contra América, van en el Azteca. También León recibe a San Luis, Monterrey a Juárez y Chivas va contra Santos en casa. Así que vamos a ver al América y a Chivas en la jornada sabatina, pero lo de lujo es el Atlas hoy en la noche.
Discúlpame, Héctorín, por no haber mencionado Atlas. Supongo que Eitan habrá sentido lo mismo, que no mencioné tampoco lo del juego del Querétaro.
Sí.
Además, ya pasó el año de veto en el estadio, Eitan, y es un tema que también vamos a tocar más adelante, porque supuestamente ya podrían recibir público en el estadio La Corregidora, pero hay falta ver qué dicen las autoridades, porque tienen que cumplir con ciertos estándares de seguridad.
Ese es un detalle. Entonces, pues no es un tema fácil. Quedó muy tocada la imagen del gobierno del estado, entonces van a tomar todas las precauciones para no permitir que se repitan las imágenes de hace un año. Entonces, el club tendrá que estar muy, pues cumplir con todos los requisitos que le está exigiendo la autoridad estatal.
Totalmente, vamos a estar pendientes de eso, les queda muy poquito tiempo, están trabajando contra el reloj para poder dar luz verde y poder tener acceso con todo el público que ha esperado pues un año para poder volver al estadio. Ojalá nunca más tengamos que volver a esas imágenes terribles de hace un año Querétaro frente al Atlas. Pero bueno, hacemos la primera pausa en ESPN Radio Fórmula y volvemos rápidamente para seguir hablando con más del tema de El América. Estamos ya de regreso en ESPN Radio Fórmula, Héctor Huerta, Eta Meneda, Shari Correa, y nos habíamos quedado con el tema del América, que aún nos tenta su marca invicta, y ya estamos en fecha 10, señores de Liga MX, pero van contra el campeón Pachuca, y también algo que ya pues ha salido en diferentes medios como una confirmación, es que Alejandro Zendejas ya ha tomado una decisión, y esa es no jugar para México, opta por el sueño americano, seguirá con la selección de las Barras y las Estrellas después de que el nuevo técnico de la selección mexicana de fútbol, Diego Coca, diera su primera convocatoria y hubiera aclarado el punto acerca de que Alejandro Zendejas simplemente tenía que firmar un documento, tomar una decisión que evidentemente era muy especial, muy importante, y se inclinó por jugar con la selección de los Estados Unidos. César Caballero, ya te escuchábamos antes de la pausa hablarnos acerca de la América, pero puntualmente sobre este tema, sabemos que Alejandro Zendejas ya tomó esta decisión y ya es irrevocable, ¿verdad?
Hola, Cari, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, la verdad es que ya prácticamente es un hecho que Alejandro Zendejas va a jugar con el conjunto de los Estados Unidos. Lo hemos adelantado en ESPN que en el mes de marzo tomaría una decisión definitiva. Y la verdad es que a Zendejas el tema de las fricciones que tuvo con la Federación y con Gerardo Martino hace algunos meses lo desilusionó mucho respecto a lo que podría ser una posible participación con selección mexicana. Aunado a todo esto, el jugador ha tenido una convocatoria de los Estados Unidos, lo que me dice su entorno es que está muy seducido y muy motivado por el proyecto deportivo del conjunto norteamericano. Zendejas sabe perfectamente que no por tomar partido por el equipo estadounidense va a tener garantizado un lugar en el mundial, pero le gusta lo que ve a la hora de la competencia interna. Le han dicho que va a tener todas las posibilidades de ganarse un puesto para estar en 2026 y además le gusta mucho el trato y el interés que ha mostrado en él el conjunto de las Barras y las Estrellas, esto combinado con la mala imagen que se llevó del conjunto mexicano. Lo que también nos ha dicho su entorno es que es prácticamente un hecho que va a tomar una posible convocatoria de Estados Unidos si es que se presenta en marzo próximo. El equipo estadounidense sí lo tiene contemplado para los duelos de Nations League. Todo esto va también sujeto a la evolución física que tenga después de la lesión en la pierna derecha, pero Zendejas quiere jugar con Estados Unidos y ya es prácticamente un hecho que esto va a suceder. En cuanto tenga minutos en la Nations League, ya estaría amarrado con el cuadro de las Barras y las Estrellas.
Exactamente, porque en los próximos días Estados Unidos estará dando a conocer su convocatoria para esos partidos ante Granada y El Salvador. Y bueno, con la posibilidad de que ya aparezca el jugador del América en esta lista, Héctor, el interés, el apoyo, el respaldo que le ha ofrecido Estados Unidos desde un principio, pues es finalmente lo que lo tiene satisfecho y firme con esta decisión, ¿no?
Yo creo que hizo lo correcto, la verdad hizo lo correcto, juguetearon con él mucho tiempo, no le gustó. El Tata Martino era muy así, ¿no? Igual hizo con varios jugadores más que teniendo esta posibilidad de ir a Estados Unidos, de alguna manera alguien los seducía, les decía, y al final de cuentas ya el Tata Martino se había casado con algunos y ya no iba a cambiar esto. Ahora, ¿por qué no ha anunciado todavía esta decisión, César? ¿Por qué Alex Zendejas o su entorno o el América, por qué no han dicho definitivamente él va a jugar con la selección de Estados Unidos y punto, ¿no?
¿Cómo estás, Héctor? Qué gusto saludarte. Es una decisión totalmente personal. Seguramente van a esperar a que salga la convocatoria del equipo de Estados Unidos, que será en los próximos días de cara a los duelos de finales de marzo. Me imagino que en ese momento ya habrá un pronunciamiento oficial por todas las partes. En esta situación que, por supuesto, bueno, es lamentable para la selección mexicana. Sendejas es uno de los tipos más talentosos y en mejor momento se encuentra ahora en este clausura 2023, pero también era algo que se veía venir después de lo que sucedió con todas las polémicas hace algunos meses con Gerardo Martino. Tendremos que estar muy atentos también de cómo evoluciona el jugador. Él estuvo lesionado de un tema muscular en la pierna derecha, ya va prácticamente en la parte final de su recuperación, no estaría contemplado para jugar ante Pachuca, pero se abre la ventana para que sí pueda estar en el duelo contra Tigres del próximo 11 de marzo y eso garantizaría que estaría listo para la fecha FIFA, que es a finales del mismo mes. Entonces yo imagino que también se están aguantando a todo eso, a ver cómo evoluciona, a que salga la convocatoria, pero Sendejas en este momento está convencido de que quiere jugar con los Estados Unidos y si es que México quiere hacer algo, entonces tendrán que meter el acelerador y tratar de convencerlo antes de que comience a jugar con la camiseta estadounidense a finales de este mes.
Y siempre en estos casos a mí me gusta puntualizar, Eitan, que no significa que el jugador sea ni menos mexicano ni más estadounidense, simplemente tomó una decisión, claro. Es una elección de vida y que de aquí no hay opciones mejores que otras, ¿no? Simplemente tomó su decisión y hay que respetarla.
Sí, es una decisión de un jugador de fútbol profesional, no significa absolutamente nada de la persona, que le vaya muy bien, que tenga mucho éxito. Habrá chicos que decidan jugar por México, habrá chicos que decidan jugar por Estados Unidos. Ojalá, yo dudo que ocurra, que se aprenda en Federación Mexicana de Fútbol de cómo, si hay un jugador que les interesa, se gestionen las cosas. Pero tampoco creo que es taparle la salida a estos chicos por taparle la salida, ¿no? Qué bueno que se les permita reflexionar de otra manera. Y bueno, veremos cómo le va con la selección de Estados Unidos.
Así es. César, ya te escuchábamos decir que Alejandro Sendejas entonces ha vuelto a los entrenamientos con el equipo de Cuapa, pero exactamente, ¿en qué porcentaje está del estado físico?
Sí, de hecho, el día de ayer tuvimos acceso al entrenamiento algunos minutos adentro del club, pudimos ver a Alejandro que ya está trabajando con mayor intensidad, ya hace ejercicios con la pelota, ya también hace ejercicios de fuerza, de explosión, entonces eso habla de que va muy bien en ese proceso de recuperación. Podríamos decir que esta semana Sendejas ya recibió la alta médica, que eso podría ser el 50% de la finalización de la recuperación y estará trabajando los próximos días para recibir el alta deportiva y ya con eso ahora sí está listo para volver a los terrenos de juego. El cuerpo médico y técnico de las Águilas se caracterizan por no arriesgar al futbolista hasta que esté totalmente al 100%. Yo creo que lo podríamos ver en el duelo contra Tigres. De no ser así, seguramente en el clásico ya estaría disponible. Vamos a ver también cuál es la decisión del Tano Ortiz respecto a cómo va a manejar la evolución de Alejandro Sendejas, porque también sabemos que los temas musculares muchas veces son traicioneros. Pareciera que ya estás listo y recaes, y es lo que quiere evitar a toda costa el cuerpo técnico y médico del América.
Claro, qué bueno que lo mencionas, porque Eitan, estamos en este conteo regresivo por una edición más del clásico.
Y es importante. Yo lo que te quería preguntar, César, es la portería, lo que trae a muchos americanistas preocupados. ¿Qué ha decidido Ortiz o cómo están las cosas?
La portería me parece que va a ser el tema que se va a definir el día de hoy. Hoy el América trabaja a las 5:00 p.m, es el último entrenamiento antes de que se juegue el partido contra Pachuca. Lo que me han dicho es que de medio campo hacia adelante no va a haber modificaciones, van los mismos que han jugado en las últimas semanas, la parte de atrás es donde hay algunas dudas. Sí, la portería está en la cabeza del Tan Ortiz, ayer estuvo muy atento en el entrenamiento al accionar de Óscar Jiménez y de Luis Malagón. Hay que recordar que Jiménez recibió muchas críticas después del duelo contra el Atlas, pero conociendo Tan Ortiz te puedo decir que no va a tomar una decisión con el estómago. Si es que él decide cambiar a Óscar Jiménez y darle la oportunidad a Malagón, va a ser una decisión totalmente pensada y aceptando todos los riesgos y beneficios que esto pueda traer. Entonces, habrá que esperar el entrenamiento de esta noche para ya tener una respuesta definitiva. El Tano es un tipo que le gusta dar confianza a sus futbolistas, eso podría jugar a favor de Óscar Jiménez, pero también Luis Malagón está ahí levantando la mano con la jerarquía que ya tiene y también con sus buenas actuaciones en los entrenamientos. Las otras dudas vienen en el tema de las laterales, porque los centrales están definidos, Israel Reyes y Néstor Araujo, y ahora vamos a ver si es que mantiene a Layún y a Chava Reyes, o prefiere hacer una modificación ahí con Emilio Lara o con Luis Fuentes.
Perfecto, César, reporte completísimo, muchísimas gracias, te mandamos un fuerte abrazo. Entonces, este sábado en el Estadio Azteca, el América recibiendo al Pachuca, intentando mantener esa marca invicta, pero también un Pachuca que se siente bien a la baja, que se ha desinflado como el vigente campeón del fútbol mexicano, Héctor.
Sí, atraviesa un mal momento ahorita, pero Yo no me preocuparía tanto porque Almada tiene mucho control del interior del club y él sabe que se han cometido errores muy puntuales en la zona defensiva que han provocado las derrotas. Lleva dos seguidas y para el Pachuca esto no es normal, ¿no? El Pachuca es un equipo que normalmente mantiene una cuota alta de rendimiento, pero bueno, pues ahorita se atravesó con Toluca, con Xolos y tuvo que sufrir estas derrotas, pero contra el América le tiene muy tomada la medida y Almada, pues ayer lo entrevistó Dean Ciani en Pachuca y decía que el asunto de la selección ya estaba olvidado, pero según yo sé, adentro del cuerpo técnico hay mucha decepción, porque sí tenían mucha esperanza de ser llamados a la selección nacional, todo el cuerpo técnico, pero también sabían que si dependía del grupo Orlegui, estaban fritos. Y dependió del grupo Orlegui y quedaron fritos, ¿no? Entonces, ahora dedicarse a Pachuca ya, la selección está muerta para ellos mientras ahorita Orlegui tenga el control del fútbol mexicano.
Sí, mal manejada la situación, cosa que no sorprende a nadie. Vamos a escuchar justamente las palabras del técnico de los Tuzos, Guillermo Almada, acerca de este encuentro.
¿Qué significa, Guillermo, enfrentar al América?
Sí, es un partido importante, ¿no? Por las posiciones que estamos jugando, por más que tienen la misma valía que los otros puntos, digamos, pero sí es un partido trascendental e importante para nosotros por las posiciones que están en juego.
¿Este Pachuca le puede ganar al América? ¿A este América?
Bueno, el último partido que perdió América fue con Pachuca. Fue con nosotros en el último partido que perdió en el Azteca. Nosotros estamos en un proceso de recomponer el equipo por alguna venta, por algunas lesiones que hemos tenido. Pero sí, estamos en condiciones de podernos llevar el triunfo, por más que América es un equipo muy respetable, con grandes futbolistas, tiene un gran entrenador, es una gran institución, pero como siempre digo, nosotros creemos mucho en las cosas que hacemos y tenemos muchísima confianza en nuestro futbolista.
¿Qué has sentido cuando le has ganado al América?
Te soy honesto, la misma sensación de que cuando gano con otro partido, no siento satisfacción y el deber cumplido y ver feliz a nuestro futbolista, pero no es que, bueno, le gané al América, siento una alegría más importante, o más, para mí todos los partidos son trascendentales y prácticamente siento la misma alegría, sobre todo cuando gano y me deja sensaciones positivas, ¿no?
Bueno, ahí están las palabras de Guillermo Almada. Y ahora sí viene la hora de la verdad para el América, el inicio de un cierre de torneo complicado en el que va a enfrentar a rivales ubicados en la zona de repechaje y entre los cuatro mejores del torneo. En fin, vamos a la siguiente pausa en esta edición de ESPN Radio Fórmula, pero ya volvemos con muchos más temas que tocar a continuación. Estamos de regreso, este sí es en Radio Fórmula, y bueno, comentar que la Lazio ya lo gana 1-0 al Napoli con gol al minuto 67 de Matías Vecino, un bombazo desde fuera del área del jugador Charrúa. Y volviendo a temas de fútbol mexicano, en esta jornada 10, Chivas está pasando por un momento de la mano de su técnico Paunovic y quiere seguir demostrándolo ante su gente este sábado en la noche ante Santos. Vamos a propósito con el reporte de Jesús Bernal.
Saludos, Cari, buena tarde para ti y para todos en ESPN Radio Fórmula. Pues bueno, el equipo de Chivas está listo para recibir a Santos Laguna este fin de semana en la fecha 10 del fútbol mexicano. Ya está definida la alineación para este partido. Será con Miguel el Guacho Jiménez en la portería, línea de cuatro en la defensa con Alan Mozo, el caso de Tiva Sepúlveda, Chiquete Orozco y Cristian el Chicote Calderón. Tres mediocampistas van Roberto Alvarado, Rubén El Oso González y también Víctor El Pocho Guzmán, y en el ataque Carlos Cisneros con Daniel Ríos y Ronaldo Cisneros, lo que mandaría Veljko Paunovic para este compromiso. Chivas con una deuda grande con su afición, 4 de 18 puntos conseguidos solamente en el Estadio Akron, por lo que necesitan ganar este enfrentamiento a como dé lugar. En caso de que el rebaño lo haga, se mantendrá en la parte alta de la clasificación general e incluso aspiran a ser segundo lugar general, dependiendo obviamente de la combinación de resultados que pudiera darse en este enfrentamiento, pero obviamente lo primero es ganar el partido. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso con ustedes. Saludos.
Muchísimas gracias a Jesús Bernal por este reporte de las Chivas, que mantienen una buena tónica desde la llegada de Veljko Paunovic. ¿crees que se mantengan de la misma manera ante un rival como Santos, Héctor?
Híjole, yo creo que el Guadalajara tiene, lo hemos comentado en días pasados, tiene más puntos que rendimiento. Ha sido muy disparejo su desempeño, pero hemos de reconocer que la cosecha de puntos de Paunovic es bastante mejor de lo que todos suponíamos que podía conseguir, y que está instalado ahorita arriba del América, que está invicto, que está instalado como cuarto lugar y con calificación directa si hoy terminara el torneo normal, pues eso son números muy favorables para el Guadalajara. Ahora, ¿se va a sostener? Pues lo iremos viendo, ¿no? Porque tiene que combinar esta muy buena racha de local que ha ganado 14 de 18 puntos disputados, pero combinarla con una mejor localía, tiene 4 puntos de 9 solamente de local. Así que le hace falta equilibrar partidos de local y de visitante.
Exactamente, y ya lo mencionábamos, Aitán, que estábamos en el conteo regresivo hacia también un clásico nacional. Es bueno para el aficionado pensar que tanto América como Chivas pueden llegar en un mejor momento, más allá de los puntos que tenga Chivas. Lo que comentaba Héctor es, le hemos visto cierta irregularidad a este conjunto de Paunovic. ¿Qué tanto podemos dejarnos llevar por la posición en la tabla?
Hay que darle valor. Yo creo que nadie, ni Paunovic, ni Amauri Vergara, ni Gonzalo ese de las Chivas, pensaba que iban a estar en cuarto lugar después de 9 jornadas. Es un muy buen arranque. Hay que ver si lo pueden sostener, pero tener a los dos equipos más populares de cara al clásico en los 5 mejores lugares, creo que es fantástico. A mí me parece que la gente de Chivas no se debe confundir. Yo no creo que tengan un plantel para campeonato, pero eso no quita que ha sido hasta ahora un muy buen torneo del Guadalajara.
Sin duda. Y Santos, por algo, pues, les decimos los guerreros, ¿verdad? Porque son un equipo sumamente aguerrido y curiosamente suele pasar más cuando se trata de jugar de visita, con sumado a todo lo que ya mencionábamos, lo que le ha costado a las Chivas cumplir en su casa frente a su gente, esa deuda pendiente que tienen con su afición. En fin, estaremos pendientes de ese duelo que pinta para ser uno de los también más atractivos de la fecha 10. Pero ahora hablemos de los Rayados de Monterrey, los equipos regios que también han tenido un buen torneo. Vamos con el reporte de Oscar Gallardo.
Muchas gracias, Cari. Fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. Este viernes, en las instalaciones del Barrial, los Rayados cerraron su preparación para el compromiso del día sábado ante los Bravos de Juárez. En el último interescuadras, dirigido por Víctor Manuel Vucetich, el Rey Midas decidió ensayar con Esteban Andrada en la portería. En la defensa, línea de 4, con John Estefan Medina como lateral por derecha, los defensores centrales, Víctor Guzmán y Sebastián Vegas. El defensor chileno tomará el lugar de Héctor Moreno porque el futbolista mexicano presenta una contractura en su pierna izquierda y será baja para este compromiso. Jesús Gallardo entrenó como lateral por izquierda. En medio campo, Luis Romo y Celso Ortiz. Por las bandas, Germán Berterame en el sector derecho y Alfonso González en la banda izquierda, y en ataque, Rodrigo Aguirre junto a Rogelio Funes Mori. Es el reporte de los Rayados. Regreso contigo, Cari.
Muchísimas gracias. Pues bueno, Monterrey busca hacer válida su etiqueta de anfitrión ante Juárez. Eitan, ¿es Juárez un rival a modo para Rayados con todo lo que hemos visto hasta la fecha?
Pues sí, creo que es una víctima clara el equipo de Juárez, aunque está en media tabla. No es el Querétaro, no es el Puebla en este torneo, no es Mazatlán, pero sí me parece que Rayados tiene mucho más que el conjunto fronterizo. Monterrey con un muy buen torneo, solamente una derrota y un empate para el conjunto de la Sultana.
Al momento liderando la tabla, pero no muy abajo, en la posición número 3 está el conjunto de los Tigres. Ya decía yo que los equipos regios pues vienen haciéndolo bien en lo que vamos de torneo, ya se nos fue la primera mitad. Héctor, ¿será que vuelve Tigres al triunfo esta noche cuando estén visitando al Necaxa?
Sí, pues tendría que ser esa la aspiración de Tigres, porque también Tigres ha entrado en una fase de dudas, ya cuestionan la presencia del Chima Ruiz. Es un equipo que de local ha conseguido 8 puntos y de visitante 10. Ha sido un buen visitante el equipo de Tigres. Hoy contra Necaxa, que también lo que ha conseguido Necaxa es solamente de local, porque de visitante ha perdido todos los partidos. Pero Tigres es un equipo que se comporta muy bien cuando juega de visitante, ¿eh? Yo creo que estos 10 puntos que lleva, solamente por debajo de Chivas, que lleva 14, lo hace el segundo mejor visitante junto con Toluca y Monterrey. Entonces, yo sí creo que Hoy Tigres puede ganarle a Necaxa, pero sin ningún problema, porque tiene una base de plantel muy importante y una banca muy profunda.
Oigan, y Cruz Azul, a mí me llama muchísimo la atención. ¿Cómo cambió la cara, no, Etan? De repente, sí, de un día para otro, de que veníamos hablando de la crisis que estaba viviendo la máquina, con el Potro Gutiérrez, de repente se va el técnico, empieza un interinato, llega el Tuca Ferretti, en 2 semanas han recompuesto el camino.
Eso es, ¿no? Parece que más que la llegada de Ferretti, que seguramente tendrá un impacto importante, la salida de Gutiérrez, porque tan pronto se fue Gutiérrez, empezaron a ganar los celestes.
Exactamente, y ya estamos hablando de una máquina que con el Tuca Ferretti y toda su experiencia, pues luce como hasta un candidato, aprovechándose del buen formato o noble formato que tiene la Liga MX, tan accesible, pues para acceder a Liguilla y quién sabe, a lo mejor hasta dentro de los primeros 4 lugares, ¿cierto?
Pues es que recordemos, Cari, que estaba en el lugar 17 y hoy está, o sea, lejos del repechaje, y hoy está en el lugar 11, sí, dentro del repechaje, ¿no? Ya lleva 10 puntos. Cuando lo tomó el interinato de Joaquín Moreno, estaba con 1 punto y el Atlas tenía 7. Hoy el Atlas tiene 8 y Cruz Azul tiene 10. Eso te demuestra cuál se cayó, el Atlas se cayó, y cuál levantó, ¿no? 3 victorias consecutivas del equipo de Cruz Azul denotan varias cosas. La primera, pues sí pudo ser un revulsivo lo de Tuca, pero yo creo que más importante es que el jugador habla en la cancha, y cuando el jugador dice vamos a ganar 3 partidos seguidos y los gana, y ya no está el Potro Gutiérrez, entonces es un mensaje para el técnico que se fue, muy fuerte me parece. Mensaje muy fuerte, porque en cuanto se fue, el equipo cambió de chip y ganó 9 puntos de 9.
Exactamente. Bueno, no tenemos duda, ¿verdad? Ninguno de los tres de que Cruz Azul tiene que ligar su cuarta victoria cuando se mide al Mazatlán, porque, con todo respeto, pero es el peor equipo de todo el torneo, ¿no? Estamos claros con eso.
Sí, sí, es el peor del torneo, pero aquí en la Liga Mexicana, Cari, cualquiera le gana a cualquiera, ¿eh? También eso puede pasar, que Mazatlán, motivado porque el dueño ya fue y les ofreció premios, y luego perdieron contra el dueño, le tuvieron que comprar carritos de golf, y ahora no sé qué les ha ofrecido también en este partido, parece que hay apuesta también.
No cobrarles, creo, los carritos de golf.
Entonces, alguna cosa así. Entonces, el caso es que si están motivados, yo sé que Rubén Omar Romano trae una deuda personal muy importante con el fútbol, 5 años sin dirigir en primera división, parecía vetado en el fútbol mexicano. Está dirigiendo ahora con 3 derrotas y un empate, le ha ido mal. Ganarle ahora, imagínate, ganarle a Cruz Azul, parar la racha, ganarle al Tuca Ferretti, para Rubén Omar Romano y para el Mazatlán tendría que ser muy, muy importante, y revertiría mucho la situación del equipo, ya colocándose con 4 puntos, bueno, sigue estando entre los peores de la liga, pero bueno, claro, sería un respiro muy importante, pero es un tanque auténtico de oxígeno.
Sí, pero bueno, iban ganando el partido y terminaron perdiendo $30,000, mi querido, sí, Itán, esto dice mucho de lo que ha sido la campaña de Mazatlán. Y por cierto, Pumas va a recibir el domingo a Puebla, Itán, ligará 2 victorias por primera vez en el torneo.
Pues están las cosas dadas, ¿no? Para que los Pumas se encaminen, para que se baje la presión sobre Rafael Puente. Si no gana el partido, de inmediato otra vez habrá presión alrededor del técnico de Pumas, pero me parece que ligar victorias contra Mazatlán y Puebla le daría un buen oxígeno. Ya estamos a la mitad del torneo, muchos pensaban que ni a esta etapa iba a llegar Rafael Puente.
Rápidamente, para ir cerrando este bloque, Héctor, ¿puede ser el último partido de Benjamín Mora al frente de Atlas cuando se mira a los Xolos?
Fíjate que sí hay peligro, ¿eh? Sí, creo que Benjamín Mora, Eduardo Arce del Puebla, el mismo Rafa Puente, como son técnicos jóvenes que están recibiendo oportunidad en primera división, también son muy exigentes los directivos con ellos, ¿no? Muy demandantes. Lo de Benjamín Mora con Xolos es un partido súper complicado, muy difícil. Xolos le acaba de ganar al Pachuca, al campeón Pachuca, y Xolos con el Piojo Herrera está motivadísimo de conseguir otra victoria más en casa para poder empezar a meterse a la ronda de calificación por repechaje, y el Piojo Herrera mínimo se comprometió a calificarlos al repechaje para luego en el siguiente torneo, cuando lo refuercen a su gusto, entonces pensar en los primeros lugares de la tabla. Hoy salvó al equipo del último lugar y ahí lo está metiendo poco a poco arriba.
Bueno, pues hemos dado rápidamente un repaso a lo que viene en esta jornada 10 del fútbol mexicano. Hacemos la siguiente pausa en ESPN Radio Fórmula y tenemos invitados a la vuelta. Estamos de regreso en ESPN Radio Fórmula y bueno, como lo decíamos antes de la pausa, tenemos invitada especial. Se trata de Fernanda Hidalgo. Ella es mexicana, está dentro del top 5 del ranking general de la Copa de México 2022 en escalada, medalla de oro en Bol de Copa México 2022, medalla de oro en Bol de Nacional en la CONADE Puebla, también lugar número 16 dentro del formato combinado en Panamericano de la Juventud en Montreal, esto fue en Canadá 2017, en fin, seleccionada nacional por 6 años consecutivos y mucho más dentro de su currículum y presentación. Fernanda Hidalgo, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, ¿y tú?
Bien, pues encantados de tenerte en el marco, ¿verdad? Muy especial para nosotros dentro del mes de la mujer. Nos interesaría escucharte, conocer un poco más de tu historia, de cómo ha sido este camino que has estado labrando. Platícanos, Fer, ¿cómo has sentido el papel de mujer dentro del deporte a lo largo de tu carrera?
Pues muy difícil, la verdad. Como practico escalada, es un deporte que practican más que nada los hombres, entonces siempre me toca pues como tener de compañeros a muchos niños. Y pues usualmente son más fuertes que yo, ¿no? Entonces eso me inspira a que pues yo también quiero ser igual de fuerte, o bueno, tal vez no tenga las mismas características físicas que ellos, pero yo puedo ser más flexible o yo puedo ser más técnica. Entonces, pues algo que me gustaría es que pues más mujeres practicaran más deportes.
Hola, Fernanda, ¿cómo estás? Te saluda Héctor Huerta. Oye, Fernanda, yo sé que tú tienes muchísimo apoyo, pero no de quien deberías de tener. Es decir, de tus padres se me hace natural que tus padres te estén apoyando muy fuerte y que sean realmente tus únicos apoyos, porque sé que la CONADE no te apoya, no tienes becas deportivas de ningún tipo, y eso se me hace injusto porque vas a representarnos probablemente en la siguiente Justa Olímpica de París, y creo que a deportistas como tú les hace falta más apoyo para que puedan realizar giras, para que puedan realizar campos de entrenamientos en otros países. En fin, platícanos cómo está tu situación en materia de apoyos.
Sí, claro, pues actualmente no cuento con muchos apoyos. Hay algunas marcas de escalada que pues de repente me ofrecen algunos productos, pero sí, por parte de apoyos pues no existen demasiados. Y pues también creo que hace falta como más difusión, como pues muchas veces no sabes a dónde ir, por ejemplo, con la CONADE, ¿no? Entonces, creo que hace falta como también más información.
Fernanda, ¿qué significa para ti, qué significa el poder inspirar a otras mujeres, a niñas que, conociendo tu historia, que viendo lo que tú practicas, quieran hacer lo que tú haces y te conviertas tú en esa inspiración para ellas?
Pues para mí significa muchísimo. Quiero que más mexicanas y más niñas practiquen los deportes y pues que yo sea una inspiración es lo máximo para mí.
Fer, ¿sientes que se ha cortado la brecha o la desigualdad en el deporte entre hombres y mujeres, haciendo una comparativa de cuando tú empezaste a hoy, 2023?
Pues la verdad es que he visto que hay más niñas, que cada vez hay como también más chicas que quieren entrenar y me gusta mucho eso. Siento que sí hemos como que avanzado más en ese aspecto.
Oye, Fernanda, también el hecho de que ya sea un deporte olímpico la escalada, para ti y para toda la sociedad, para las niñas que les gusta mucho lo que tú haces y que ellas también lo hacen a su manera, ¿sí es motivante ya que sea una justa olímpico, un deporte olímpico la escalada? Es una gran motivación. Y por el otro lado te quería preguntar, sí, claro, también esto de la equidad de género que tanto está peleando la sociedad por conseguirlo, debería también de buscarse. No que ustedes busquen a la CONADE, que la CONADE los busca a ustedes para tratar de dar ese apoyo, ¿no?
Sí, claro. Sí, debería de ver, más que nada como, por ejemplo, más información, como digo, porque luego no sabes a dónde dirigirte o con quién.
Exacto.
O sea, hay becas, pero pues luego no conoces cómo aplicar a la beca, ¿no? Entonces, sí, más que nada, como esta información.
¿Y lo de París, Fernanda, que ya sea un deporte olímpico la escalada?
Ah, pues es da muchísima inspiración porque pues es más difusión al deporte y que más personas lo conozcan, sobre todo que pues es un deporte que no muchas personas lo conocen, ¿no? Entonces, es una oportunidad para que el deporte crezca y que haya más personas que lo practiquen. Y también más apoyos.
Ah. ¿Por dónde tendríamos que empezar, Fer? O sea, para que llegue el apoyo de verdad a la gente talentosa que tenemos, ¿cuál sería tu conclusión? ¿Por dónde empezar? ¿Qué nos hace falta?
Pues, creo que nos hace falta como más difusión a la sociedad. Luego, como dije, no mucha gente nos conoce. Entonces, pues que haya también como que más eventos que promuevan la escalada para que la gente también nos conozca y si también ellos nos quieren apoyar o que pues a otras empresas también les sirve que si nos patrocinan, pues como publicidad a su marca. Entonces, creo que acercarnos más con la gente nos hace falta.
Perfecto. Pues muchísimas gracias. Ella es Fernanda Hidalgo, mexicana número uno. En cuanto a escalada, te deseamos el mayor de los éxitos y estaremos pendientes de tu carrera, Fer.
Muchísimas gracias, un placer hablar con ustedes.
Bueno, un fuerte abrazo y más información en distintos deportes. Hablemos de la NFL porque los Browns y los Jets estarán disputando el partido del Salón de la Fama 2023. Esto será el próximo 3 de agosto, ya ha sido una confirmación por parte de la liga. Y a propósito, también... el jersey usado por John Montana en dos Super Bowls ha roto récord en cuanto a subastas. La prenda usada en esos triunfos, tanto del Super Bowl 19 como del Super Bowl 23, ha superado por más del doble la marca previa para un jersey de la NFL, uno de Tom Brady, por cierto, con los Tampa Bay Buccaneers. El jersey que aportó el quarterback, miembro del Salón de la Fama, John Montana, se ha vendido por $1,212 millones, incluyendo el premium del comprador, destrozando así la marca previa pagada por un jersey de fútbol americano. Y en más información también, señores, pues el fundador de los Panthers, Jerry Richardson, falleció a los 86 años de edad. En 1995 llevó a la NFL a Carolina, equipo al que pudo ver en el Super Bowl en las temporadas 2003 y 2015. Así que descanse en paz el señor Jerry Richardson, fundador de las Panteras de Carolina. Y bueno, compañeros, se lleva a cabo también el Abierto Mexicano de Tenis y ya están definidas las semifinales. Tenemos un choque estadounidense entre Tommy Paul enfrentando al tercer sembrado Taylor Fritz. El otro boleto a la gran final lo van a disputar Alex de Minaur y Holger Rune. La verdad es que ha sido un torneo con ciertas complicaciones, que empezó con algunos retiros por lesión, tanto como de Norrie como de Alcaraz, estos dos jóvenes talentosos que se esperaba tanto poder ver. Bueno, pues el público de Acapulco no pudo estar disfrutando del talento de estos dos jugadores, pero justamente ya está Leo Lavalle con nosotros. Bienvenido, Leo, ¿cómo te encuentras? Bueno, seguramente mucho mejor que nosotros disfrutando del clima.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gusto saludarlos. Hola, Cari. Hola, Aitón. Hola, Héctor.
Hola, hola, Leo. ¿Cómo
cuéntanos,
estás?
Cuéntanos, Leo, ¿qué esperar de estas semifinales?
No, está todo listo. Yo creo que un duelo de norteamericanos interesante, ¿no? Que se conocen, que han crecido juntos, sin duda. Para mí, Taylor Fritz es el gran favorito, pero Tommy Paul, sin duda, tiene mucho oficio y trae mucha confianza y creo que es por eso que va a ser un partido interesante de norteamericanos que se conocen, ¿no? Y que están realmente de nueva cuenta abriendo el camino para el tenis norteamericano con los últimos resultados que están teniendo, ¿no? El tenis norteamericano de nueva cuenta está dando de qué hablar, ¿no? Y es por eso que es un partido muy llamativo. Y por el otro lado, Alex de Minaur, el australiano, ¿no? Que enfrenta a Holger Rune, que ayer dejó plasmado un excelente partido y que dejó loco a Berrettini, que venía con temas difíciles. Sion, que había demostrado que venía con muy buen tenis, llegando con mucha anticipación a Acapulco, y se le vio estupendamente en las primeras rondas, jugando muy bien con un tremendo servicio y una tremenda potencia, pero ayer fue un día desastroso, ¿no? Que curiosamente llovió y que al final, regresando de la lluvia, justamente que poca gente vio, Matteo Berrettini, antes de que empezara a llover en su partido de anoche, había llamado al fisioterapeuta o al doctor previo a la lluvia, pero eso no se vio, y creo que el público lo terminó abucheando muy feo, ¿no? Fue feo ver cómo salió Matteo Berrettini ayer del partido con Holger Rune.
Eso te quería preguntar, Leo, porque ya de por sí la eliminación de Casper Ruud le quitó uno de los atractivos al torneo, así de repente, pum, se da la sorpresa y en tres sets cae contra Daniel. Pero esto de Berrettini, sí, perder de esa manera como perdió, yo creo que pocos lo esperaban, ¿no?
Nadie lo esperaba, el no, público es que menos.
6-0, 6-0.
El público menos, por eso el abucheo, fuertísimo. Uh-huh. Pero creo, me da la impresión que Berrettini tuvo un mal día, jamás pensó que le iban a poner un 6-0, y es por eso que hay que darle un poquito de crédito también a Holger Rune, que dijo, jugué 6 juegos perfectos, ¿no? O sea, creo que entró como una máquina y que realmente no dejó entrar ni siquiera al partido Berrettini, que acabó enloquecido. Creo que fue quizás el peor partido de la historia que hemos visto del italiano.
Sí.
¿Cuál es tu balance de esta edición número 30 ya en el Abierto Mexicano?
Pues un Abierto Mexicano extraño, ¿no? Con muchas lesiones, con muchos retiros. A mí me sorprendió el retiro de Korda, el retiro de Tsitsipas. Después, la mala suerte, ¿no?, para el público mexicano, que llegan a la final tanto Carlitos Alcaraz como Cameron Norrie. Entonces se fueron retirando poco a poco muchos tenistas. El retiro de Berrettini también como que cae con un muy mal sabor de boca, ¿no?, para los aficionados que esperaban quizás el mejor cuadro en la historia, y que ahora pues si quitamos a Rune y a Taylor Fritz, bueno, pues quedó con muchísimo que desear, pero al final así sucede en el tenis, y yo creo que hay que disfrutar estas semifinales, que también creo van a estar de altísimo nivel.
Sí, que prometen muchísimo. Pues muchísimas gracias a Leo Lavalle por esta radiografía que nos ha hecho del Abierto Mexicano de Tenis, edición número 30. Te mandamos un fuerte abrazo. Sigue disfrutando por nosotros del espectacular clima de Acapulco, que con todo y lluvia, créeme, se siente mucho mejor.
Fuerte abrazo para los tres, un fuerte abrazo, y no dejen de ver las semifinales hoy. Hasta luego.
Correcto, estaremos pendientes. Fuerte abrazo. Y también ya está con nosotros Alex Pombo, porque señores, la Fórmula 1 está de regreso este domingo con el Gran Premio de Bahrein, una temporada de 23 carreras que sabemos va a culminar a finales del mes de noviembre en Abu Dhabi, y tenemos mucho que platicar. Alex Pombo, bienvenido. Cuéntanos cómo le fue este día a Checo Pérez.
Cari, Aitán, Enrique, pues un gusto saludarlos. Y muy bien, la verdad es que tal y como lo vimos en las prácticas, arrancó Checo y el equipo Red Bull con el pie derecho. La sorpresa ha sido Alonso, relativamente, porque fue el mejor en la segunda práctica. Aquí lo importante es que podemos observar que el modelo nuevo para este 2023 es un auto que nació bien, rápido, obviamente unas modificaciones con respecto al modelo del año pasado, y Checo se ha adaptado bien. Él fue el más rápido en la primera práctica, pero hubo una diferencia de segundo y medio en respecto en los tiempos. En la segunda práctica, Checo queda tercero, adelante queda Max Verstappen por unas cuantas milésimas de segundo. Ahora, hoy todavía es muy engañoso, porque no sabemos si Mercedes probó con tanques llenos, Alonso a lo mejor con tanques vacíos, pero mañana en la clasificación es donde nos vamos a dar cuenta realmente qué trae cada quien.
Alex, yo te quería preguntar justo sobre Alonso. ¿Es real que tenga oportunidad de pelear a los Red Bulls, o crees que es más producto de la configuración que hoy se combinó entre los dos equipos?
Mira, yo creo que es más de la configuración. Es un auto todavía que está en desarrollo. Sabemos que Lawrence Stroll, el CEO, el dueño del equipo, junto con Aston Martin, está poniéndole toda la carne al asador. Alonso va a estar desarrollando el auto, pero mira, yo creo que ahorita es un muy buen punto porque están, como decía, también arrancando con el pecho, pero en carrera va a ser totalmente diferente.
¿Mercedes tiene mejores expectativas que Ferrari para esta temporada?
Yo creo que, mira, me voy a aventurar a decir que sí, por la forma en que cerró Mercedes el año pasado. Hay que tomar en cuenta que el año pasado fue un reglamento y autos totalmente diferentes a lo que teníamos ya en el 2021. Mercedes cerró muy fuerte la temporada, que han mejorado mucho ese auto. ¿Se acuerdan ese rebote que le llamaban el porpoising, que era espantoso de cómo iban rebotando los autos? Mercedes logró ya mejorar al respecto. Yo creo que va a estar ahí muy parejo junto con Ferrari. Se van a estar dando una que otra carrera por ahí, pero sí me atrevería a decir que Mercedes pueda estar adelante de Ferrari.
Oye, Alex, para los
que... decía que estaban, perdón, en una posición más sólida que hace 12 meses, por eso me llamaba la atención. Adelante, Héctor.
Sí, Alex, te quería preguntar, ¿qué significa? Nosotros, los que no somos expertos en la Fórmula 1, tú sí nos puedes explicar, ¿qué significa esta de 2 milésimas de diferencia entre Checo Pérez y Verstappen? Esto es en cuanto a medición de tiempo, pero en cuanto a relación, ¿qué tanto va a afectar esto a la mala relación que tienen de por sí?
Pues mira, vamos a ponerlo en distancia, son como 5 centímetros. Imagínate que cruzan la meta, Verstappen por 5 centímetros le gana a Checo. A respecto de lo que significa estar adelante o atrás, para que Checo, como les platicaba el día de ayer y la semana pasada, Checo tiene que estar adelante Max Verstappen, no importa si es una milésima, dos o pegadito, y sobre todo en el momento de la carrera. Y lo que yo les comentaba, vamos a imaginarnos el domingo, Red Bull tiene el 1-2, vamos a poner a Max Verstappen al frente de Checo. Al llegar a la curva número 1, Checo tiene que ser agresivo, tiene que poner su autoridad, porque si no, pues se puede empezar a repetir la historia. Creo que Checo tiene una gran oportunidad, ha cambiado un poco su estilo de manejo, este auto modelo nuevo, han trabajado bien con los ingenieros y creo que definitivamente va a estar peleando.
Bueno, pues llega el momento de despedirnos. Muchísimas gracias, Alex, por este grandísimo reporte y a disfrutar de la Fórmula 1. Rápidamente, antes de irnos, cayó el Napoli en casa, 1-0 ante la Lazio, segunda derrota de la temporada del Napoli en la Serie A. Gracias, señores, por habernos acompañado en esta edición de ESPN Radio Fórmula. Fuerte abrazo, Héctor Huerta, Aitán Benesra, y se despide también de ustedes, Cari Correa. Nos escuchamos en una
abrazo, Cari, abrazo, Aitán.
Saludos.
Gracias.